Bienvenidos todos a Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a sus maestros, sus obras y los diversos subgéneros en ciencia ficción, fantasía y terror. Hoy, 2 de mayo de 2021, en su octava temporada y en el 374º programa, Mito, Historia y Simbología Reptiliana, de la serpiente al dragón. Ya en un Verne y Wells Ciencia Ficción anterior, concretamente en el programa 448, dedicado a lo que denominé Mundosaurio, o el subgénero de los dinosaurios y demás familia reptiloide en la ciencia ficción y la fantasía, os adentré en su universo ficticio y en él esbocé la huella en la ficción literaria, tanto fílmica como de cómic también, de lo reptil, e incluso teoricé sobre las diversas hipótesis de una evolución diferente si los dinosaurios no se hubieran extinguido de la faz de la Tierra por el presumible cataclismo de los cielos que fue el impacto de un enorme asteroide hace 65 millones de años. También en aquel monográfico expuse el moderno mito de los reptilianos, surgidos de las revistas Pulp de los Estados Unidos y luego adoptados tras la serie V de televisión por parte de la Omniología, la ufología moderna, de los años 90 del siglo XX en adelante. Me dejé en el tintero la exposición más amplia, limitada siempre por el tiempo y siempre subjetiva, sobre el mito de la historia y la simbología de lo reptil en la especie humana, y en concreto de la serpiente y de su hijo engrandecido, que es el dragón. Por ello, esta conferencia de hoy, y sin más, que la disfrutéis. Mito, historia y simbología reptiliana, de la serpiente al dragón, Alberto García. En el principio éramos pocos, muy pocos, pequeños, débiles y teníamos miedo de nuestro entorno. De día nos veíamos amenazados por seres superiores en fuerza, en velocidad, en astucia. Nuestros depredadores y competidores, los animales. Al llegar la noche nos agrupábamos juntos en cuevas y grutas para poder dormir sin seguridad alguna, porque esos seres superiores en fuerza, en velocidad y astucia, los animales, podían comernos. Así fue durante miles y miles de años. Poco a poco fuimos supliendo nuestra falta de colmillos prominentes, de garras afiladas, musculatura y peso recios, piel gruesa, visión, olfato y oído agudos que poseían nuestros depredadores y competidores, los animales, por un elemento que haría que la especie sobreviviera, nuestra inteligencia e imaginación que residen en nuestro cerebro. Compensamos la carencia de todo aquello que no teníamos por el desarrollo de la observación y el ingenio, junto con otras facultades que nos permitieron la utilización del fuego, la creación de herramientas y la organización y planificación de la caza, la pesca y la recolección, que fueron las bases para la hegemonía futura de aquel ser poco numeroso, pequeño y débil que éramos respecto del resto de seres vivos del planeta. Al final, el ser humano se convirtió en el único que dominara al resto de los animales, exterminando a unos, sometiendo a otros y extendiéndonos por las cuatro puntos cardinales del planeta en los últimos 12.000 años. En las cuevas y grutas donde se refugiaban nuestros antepasados más remotos, han quedado los primeros testimonios de la atracción y la fascinación que sintieron por los animales que pintaron en la piedra y tallaron en hueso. Desde el bisonte al ciervo, del caballo al oso, del tigre diente de sable al mamut y tantos otros. Durante generaciones, el ser humano convivió en un medio hostil con animales que despertaron su imaginación y que poco a poco se convirtieron en símbolos de poder sobrenatural, a los que se les rendía tributo o se les invocaba para otorgar a la tribu, luego a la pequeña aldea y más adelante al pueblo, una buena caza, una buena pesca y una buena recolección. Tras la sedentarización y la aparición de las sociedades agrícolas ganaderas y las primeras civilizaciones urbanas, el ser humano elevó a los animales a una nueva categoría simbólica. Se convertirían en entidades divinas protectoras, en imágenes religiosas para evitar que el ganado fuera diezmado o la cosecha fuera pasto de plaga. De forma alternativa, la fascinación por lo maravilloso en los animales conformaría la creación en la mitología, en los relatos, en las leyendas que se perpetuaban en el folclore oral tradicional, de animales fantásticos, fruto de los recuerdos ancestrales de la especie. Cada civilización conformaría un rico y variado bestiario de criaturas que representaban virtudes y defectos, anhelos y esperanzas, sueños y pesadillas. Ese bestiario fantástico se fue nutriendo durante milenios del imago mundi que tenían los seres humanos de su entorno, un mundo desconocido y virgen, lleno de peligros, exótico de belleza y de seres a sus ojos extraordinarios. Tras el advenimiento de la ciencia como herramienta de conocimiento del universo en el que se encuentra el ser humano, los animales fantásticos del lejano mundo antiguo darían paso a supuestos animales que podrían haber sobrevivido en nuestra época actual, siendo considerados criptozoológicos, es decir, ocultos todavía a la medida y observación de la ciencia. Ya en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículos 19 a 20, se nos dice que Dios formó de la tierra a todos los animales y a todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Desde la antigüedad, el pensamiento simbólico del ser humano ha utilizado a los animales dotándoles de un significado, con el cual las sociedades humanas del pasado y del presente simbolizaban y simbolizan diferentes ideas, conceptos y creencias. De los animales, el ser humano desde sus inicios aprendió y compitió con ellos, y en casos concretos los domesticó. El perro y el gato son ejemplos claros. La domesticación de los lobos conllevaría la evolución posterior del perro, hace cerca de como mínimo 20.000 años, y la domesticación de los pequeños felinos conllevaría la aparición posterior del gato, como mínimo hace cerca de 5.000 años. El perro realiza desde sus orígenes funciones de ayuda en la caza, en la protección, en el pastoreo y en la compañía, El gato, por su parte, de preservación de los excedentes agrícolas en los templos almacenes en los inicios de la civilización urbana, agrícola y en el hogar, contra los roedores y las plagas diversas, aparte de hacer compañía. Pronto estos dos tipos de animales, plenamente domésticos, serían divinizados. La observación del comportamiento de cada especie animal fue la base en la elaboración simbólica que el ser humano otorgaría a los animales, asignándoles ser depositarios de fuerzas inexplicadas del universo en el que vivía y virtudes y defectos propios de los seres humanos. El origen de todo ello se plasmará, en primer lugar, en el totemismo y en la zoolatría. Muchas religiones contenían y contienen dioses y semidioses con figuras y atributos de animales y de seres humanos que son descendientes de animales y viceversa. La astrología, por poner un ejemplo, posee signos zoomórficos. Los signos del zodíaco son mitad animales y mitad humanos o híbridos de humano y animal. Pronto los animales fueron divinizados y recibieron culto religioso, convirtiéndose así en símbolos de poderes sobrenaturales. Acompañaban al ser humano de la cuna a la tumba, y en todas las culturas y civilizaciones se les ha atribuido y se les atribuye un espíritu o halo vital. Están presentes así en los mitos, en las leyendas, en los relatos, en los ritos, en los cuentos y en las fábulas, asignándoles atributos y propiedades mágicas. La mitología contiene seres zoomorfos, antropomorfos y transformaciones de animal a ser humano y viceversa. A los animales se les otorgaría el ser desde la encarnación de antepasados fallecidos a mensajeros divinos, avatares o incluso dioses. Los animales fantásticos personificaron así conceptos sobrenaturales a ojos de los seres humanos desde el principio de los tiempos. El papel de los animales en el imaginario humano puede ser, según las diferentes disciplinas históricas, simbólicas y literarias, de carácter sustitutivo, secundario o simbólico. En los relatos sustitutivos, el protagonismo es del animal, como es, por ejemplo, las fábulas de Esopo. En los relatos secundarios, el animal es compañero de aventuras, como en los cuentos recopilados por Charles Perrault. Y en los relatos simbólicos, los animales son seres que representan un poder superior o seres superiores al ser humano, como serían los relatos mitológicos o religiosos. El zoomorfismo, común en todas las culturas y civilizaciones antiguas, se desarrollará a lo largo de diversas disciplinas, como son la heráldica, la imagología, la onomástica, la onomasiología, la semasiología, la toponimia o la zoonomia, entre otras. En Occidente, las primeras referencias al simbolismo animal en cuanto a su recopilación, ilustración y definición aparecerán en la Grecia y en la Roma clásicas, con autores como Aristóteles o Plinio, entre otros. La clasificación simbólica de los animales en las culturas y civilizaciones de la antigüedad corresponde a una clasificación inicial basada si estos eran de tierra, de agua o volaban. Más adelante se añadirán si son animales solares o lunares. Y por último, clasificados según los cuatro elementos básicos de la tradición alquímica o cabalística: animales de agua, de tierra, de aire y de fuego. No se puede entender la aparición de los animales fantásticos sin la atribución previa a los animales reales existentes, con una serie de símbolos universales. Unos breves ejemplos de algunos animales reales que están presentes en esa simbología universal puede darnos una idea de la presencia y poder simbólico constante de los animales a lo largo de la historia del ser humano. He aquí unos ejemplos, como digo. El águila es un animal universal que aparece en culturas y civilizaciones de todo el mundo. Es el símbolo heráldico de reinos, imperios y naciones, de casas reinantes y nobiliarias. Es un animal asociado a los dioses más diversos en las religiones politeístas y animistas. Representa el poder y la guerra, es símbolo de la luz y la altura. Es un animal solar de aire y fuego. Simboliza también la figura del padre, poseyendo atributos de heroicidad. El halcón, por su parte, en el antiguo Egipto, representaba al dios Horus, el hijo de los dioses Isis y Osiris, como un halcón o con cuerpo humano y cabeza de halcón, no así su símbolo, que es el ojo de Horus. Horus, el dios halcón, es el señor de los cielos y de la luz. De nuevo, es un animal solar, como lo es el águila. En la mitología nórdica se asociaba el halcón con el dios Odín, también con los dioses Frigg y Loki. El león en la antigua Grecia está unido a deidades como Artemisa, Cibeles y Dionisios Baco, entre otros, porque eran leones los que tiraban de los carros de estos dioses. El león fue un símbolo heredado de Mesopotamia y de Sumeria, donde la diosa Inanna tenía su carro tirado por leones. El león simbolizaba protección, era guardián de los muertos, de palacios, de puertas, de altares, de tronos y del hogar. Simbolizaba también el poder, la autoridad, el dominio, la majestad, el valor, la fuerza, el honor, la dignidad y la justicia. En el antiguo Egipto, el león representaba el calor del sol y, por tanto, es otro de los animales solares y de la luz, como el águila y el halcón. La leona, empero, se asociaba a la luna. Es, por último, un símbolo en la alquimia que representa al oro y al sol, y por ello es protector de los secretos alquímicos. El oso se conoce su culto desde muy antiguo, en ritos de la diosa Artemisa Diana, la diosa griega y romana de la caza. En los mitos escandinavos, el oso es un trasunto del dios Odín y representaba a menudo también al dios Thor, a su hijo. En la Europa celta, el oso representaba el valor de los guerreros y está conectado con la diosa Berna. También se le daba el doble simbolismo solar y lunar en base a su ciclo de hibernación, y su símbolo era el poder real, la valentía, la paz, la resurrección, el poder como tal, la benevolencia y la soberanía. Tras el triunfo del cristianismo, eso sí, el oso fue considerado un ser negativo. El caballo, por su parte, se remonta su simbolismo a la propia prehistoria. Para los celtas, el caballo era la diosa Epona, un animal solar, como los anteriores de esta breve exposición. Los antiguos griegos y romanos le atribuían símbolo de victoria, de honor, dominación, de continuidad de la vida y de la virilidad, poder, gracia, belleza, nobleza y libertad. Era un animal creado por el dios Poseidón Neptuno y adorador de los dioses del inframundo, Hades, Plutón, y de la guerra, Ares y Marte. Y el lobo. En la mitología nórdica, el lobo era el símbolo dual por excelencia, de victoria cuando está montado por el dios Odín y las valquirias en el campo de batalla, mientras que de carácter negativo cuando el lobo es Fenrir, hijo del dios Loki, enemigo del dios Odín. Aparecerá durante los eventos del fin del mundo, durante el Ragnarok. Como símbolo celta, el lobo es de carácter lunar y representaba la inteligencia, la astucia, la amistad y la lealtad. El ciervo, por su parte, símbolo de positividad, aparece en las mitologías celtas, nórdica y greco-romana. El ciervo, para el cristianismo, representa la renovación de la vida. En la antigüedad greco-romana se creía que los ciervos eran enemigos de las serpientes, por lo que en la iconografía temprana del cristianismo fue y es símbolo de Cristo, que combate y vence al demonio, que es la serpiente diabólica. El ciervo también tiene un papel en la heráldica medieval occidental, donde representa la bondad y la nobleza, utilizado por multitud de casas reinantes y nobiliarias. Como hemos visto, los animales, pronto fueran estos reales o fantásticos, serían recopilados en textos. Estos textos se denominaron bestiarios, y el término bestiario procede del latín bestiarius. De la antigüedad al siglo XVII en Occidente surgirán estos bestiarios, y las primeras recopilaciones y clasificaciones contendrán relatos, descripciones e imágenes, siendo acompañadas siempre estas con una lección moral o de alegoría simbólica. La primera obra considerada como un bestiario es el denominado Physiologus. De origen griego y de autor anónimo, fue escrito entre los siglos II a IV antes de nuestra era. La obra era el compendio general de aquella época por parte de autores clásicos como Aristóteles, con su Historia de los Animales, el historiador griego Herodoto, el romano Plinio el Viejo, con su Historia Natural, y los libros sobre animales de los también romanos Cayo Julio Solino, Claudio Eliano y otros autores clásicos de la Grecia clásica y el Imperio Romano. Durante la Edad Media aparecerá el Liber Monstrorum, escrito entre finales del siglo VII y principios del siglo VIII después de nuestra era, que era una catalogación de animales fantásticos en sí. El hispanogodo San Isidoro de Sevilla, por su parte, en el libro 12 de sus etimologías, y San Ambrosio también, expondrán diversos animales reales y fantásticos en los textos. En la Edad Media hubo otros bestiarios famosos, como el de Filippo de Taún, Pedro de Picardía, Guillermo de Normandía, el de Animalibus, atribuido a San Alberto Magno, el Llibre de las Bestias de Ramon Llull y el Bestiaire d'Amour de Furnival. Y no solo en Europa, también en el mundo islámico habrá libros parecidos como el Libro de las Utilidades de los Animales de Ibn Bayyitsu, médico sirio del siglo XI, muy conocido como recopilador de animales reales y fantásticos tanto para el mundo occidental como para el oriental. Los textos de viajeros desde la antigüedad al Renacimiento, como Marco Polo con su Libro del Millón en la Edad Media, y sobre todo tras el descubrimiento de América en 1492, fueron fuentes importantes para difundir nuevos animales reales y fantásticos en la Europa del siglo XVI. En el Renacimiento también autores como el multidisciplinar Leonardo da Vinci realizó un bestiario. Y en 1570, en el Imperio Español, Martín Villaverde realizó el bestiario de Juan de Austria. El simbolismo y su significado sobre los animales, fueran estos reales o fantásticos, se asentaría en textos como el denominado Hieroglífica, donde se explicaban los motivos iconográficos utilizados junto con el significado que le querían dar a cada animal. El Physiologus, atribuido a San Epifanio, fue después de la Biblia el libro más leído hasta el siglo XIII por las élites de aquellos tiempos. Partiendo de una traducción del Physiologus griego, fue traducido al latín y comentado por el español Gonzalo Ponce de León en la segunda mitad del siglo XVI. El libro es un manual zoológico simbólico que contiene unas 200 descripciones no solo de animales, sino también de plantas y piedras, también por lo que la obra está dividida en una parte en bestiario, otra en herbario y plantario y una última en lapidario, es decir, sobre todo tipo de piedras. Del siglo XVI al XVIII habrá una evolución lenta pero constante hacia obras objetivas y científicas que dejan de lado la dimensión fantástica y moralizadora de los animales y por tanto de los bestiarios. El siglo XIX pondrá punto y final a las recopilaciones que contenían animales reales con imaginarios, dando preferencia a la estricta compilación según las reglas científicas de una rama de las ciencias naturales y en concreto de la zoología. Ya en la mitad del siglo XX, en la década de los años 50, aparecerá el término criptozoología para designar la búsqueda de animales ocultos a la ciencia y que serían considerados como extintos. Pero volvamos de nuevo a los animales reales y su simbolismo. ¿Cuál de entre todos los animales fue el que más impactó al ser humano en sus inicios, que fascinó y fascina, atemorizó y atemoriza a la especie humana? Es sin duda la serpiente. La serpiente es un animal primigenio en los mitos de todas las culturas y civilizaciones humanas, en sus relatos, en sus cuentos, en sus fábulas, en sus mitos. Es un eslabón entre el resto de los animales y el desarrollo de los futuros animales de bestiario fantástico. Por ello, merece una breve exposición, al ser ella, la serpiente, antesala a lo que será el monstruario que pueda desarrollarse a partir de los inicios de la historia del ser humano. Volviendo a la Biblia, al libro del Génesis, el capítulo 3, versículos 1 a 5, se nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente es uno de los animales con la mayor representación iconográfica, simbólica y alegórica existente en las distintas civilizaciones humanas desde sus inicios a la actualidad, representando un significado dual, positivo y negativo. Ángelo de Gubernatis, en su obra Mitología Zoológica, en su tomo tercero, dedicado a los animales de agua, en el capítulo 5, el que le dedica a la serpiente y al monstruo acuático, profundiza en los diversos símbolos, significados y mitologías sobre el reptil. Y así, Su papel en la mitología, en las creencias religiosas y el folclore tradicional ha sido y es hegemónica. Siendo un animal real, se ha convertido en el imaginario colectivo e individual de la especie humana, en un ser con dotes sobrenaturales, adorado y temido a la vez, que fascina y repele a la vez. La serpiente está muy ligada a la figura femenina, desde las divinidades de la prehistoria a la Eva bíblica judaica. Por su relación positiva con el poder de fuerza, procreación y regeneración que posee la mujer, numerosas deidades de la antigüedad se representaban llevando una serpiente o eran símbolo de la misma. Como he dicho antes, Inanna, Astarte, Artemisa y Deméter, entre otras. En el antiguo Egipto, la serpiente era considerada una deidad primordial, existiendo multitud de dioses que tenían representación de serpientes o aparecían con serpientes. Los faraones egipcios se representaban con el Uraus, la cobra, símbolo de soberanía, realeza, poder, luz, vida y muerte, junto con el ojo de Ra. Muchas deidades en las diversas creencias están asociadas también con la serpiente. En la India, el culto de la serpiente no solo está vinculado al agua o a la inmortalidad, sino también a la sabiduría Kundalini, palabra sánscrita que significa enroscado y que se representa como una serpiente enrollada en un centro en la base de la columna vertebral que se desenrolla a medida que el individuo alcanza el conocimiento. El mito de la serpiente aparece también en el Völuspá nórdico, donde se anuncia que el fin del mundo, el Ragnarok, dará comienzo al despertarse la llamada gran serpiente. Es frecuente encontrar leyendas y mitos de grandes serpientes con varias cabezas e incluso aladas. La serpiente de siete cabezas, por ejemplo, simboliza que se expande su poder por las siete direcciones del espacio conocido, los siete planetas conocidos en aquella época y los siete días de la semana. La serpiente de tres cabezas simboliza así los tres principios, activo, pasivo y neutro. En la alquimia, la serpiente alada es el principio volátil, carente de alas, el principio fijo. En su reverso negativo, la serpiente fue ligada con el pecado y lo prohibido. En el cristianismo, la serpiente representa al diablo, aunque también la sabiduría. Fue la tentación de Adán y Eva para que comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los primeros cristianos llamaron a Cristo la buena serpiente. Así aparece en Juan 3:15. El cáliz de San Juan es representado con una serpiente emergiendo de él. Y San Agustín de Hipona dejó escrito: con la expulsión de Adán y de Eva del paraíso vino la enfermedad, la vejez y la muerte para la especie humana. ¿Qué hizo pues que la serpiente, desde los albores de la especie humana, fuera fuente de simbología y atribución de poderes sobrenaturales? La observación de su comportamiento, sus atributos y sus características como animal la hicieron valedora a ojos humanos de estos símbolos y poderes mágicos. Múltiples son los atributos de la serpiente que conformarían estos supuestos poderes a ojos de los seres humanos. James H. Charlesworth, profesor de lenguas y literatura neotestamentaria, reunió las características de este reptil junto con su simbología básica de carácter universal, y así la serpiente posee estas características. No tiene brazos ni piernas, por tanto repta en la tierra. No tiene orejas, por tanto no puede oír. No tiene voz y sisea, por tanto no expresa emoción ni gesto facial. No tiene párpados y algunas de ellas son ciegas. Su cuerpo es alargado y por tanto es símbolo de unidad y simplicidad. Se mueve rápidamente sin hacer ruido alguno y puede moverse por tierra y por agua. Las serpientes macho tienen dos penes o hemipenes, por tanto es símbolo de erotismo y fertilidad. Poseen una lengua dividida y por tanto es una lengua bífida. Es carnívora y come ingiriendo sus presas enteras. Puede estar meses sin ingerir alimento alguno. Es independiente y permanece solitaria, y es símbolo, por tanto, de soledad. Tiene sangre fría, por tanto es símbolo de frialdad. Se mimetiza con el entorno, y por tanto es símbolo de invisibilidad. No muestra miedo o temor, y por tanto es símbolo de impasibilidad. Cambia su piel hasta 4 veces al año, y por tanto es símbolo de inmortalidad. Algunas serpientes poseen venenos mortales y por tanto es símbolo de muerte y peligro. Hiberna durante periodos de tiempo y por tanto es símbolo de supervivencia. Y por último no huele y por tanto es imperceptible. A partir de estas características generales y atribuciones. La serpiente fue utilizada como símbolo en multitud de asociaciones en todas las civilizaciones y creencias religiosas humanas. Su presencia incluso se proyecta en los cielos y en el cosmos. Hay un 13º signo del zodíaco desconocido por muchos que se llama Ophiuchus, aquel que manipula a la serpiente. Y Ophiuchus, o el manipulador de serpientes, era en la antigüedad el vendedor de fármacos y remedios y de venenos. Uno de los primeros símbolos atribuidos a la serpiente es el denominado Ouroboros. Hay imágenes de Ouroboros en todas las culturas y civilizaciones del mundo. La asociación de la serpiente con la muerte, renacimiento y el ciclo de la naturaleza se plasma en este símbolo. Por tanto, Ouroboros es una palabra de origen griego que significa devorando su propia cola y es símbolo universal de la naturaleza cíclica del cosmos. Los griegos es muy probable que lo tomaran de los antiguos egipcios. El Ouroboros significa no solo un tiempo de carácter cíclico, un eterno retorno, sino también movimiento y progreso, armonía y eternidad. En el antiguo Egipto, las artes medicinales se asociaron desde sus inicios con la naturaleza dual de la serpiente. Meresjer era la diosa serpiente. Podía causar enfermedad a aquellos que la ofendían, la subestimaban y protegía a la vez de las mordeduras de serpiente a sus devotos y fieles seguidores. Es este carácter dual el más antiguo que se conoce ligado a las artes medicinales, como veneno mortal y como fármaco medicinal a la vez. Pero el símbolo por excelencia de la medicina, de muy antiguo, es el bastón de Esculapio, que es un palo recto, grueso y con nudos, y con una serpiente enroscada. Otro símbolo o imagen de la medicina es el llamado caduceo de Hermes. Esculapio, hay que decir, era el dios griego de la medicina. Sus templos eran lugares de curación, y Esculapio fue un rival importantísimo para el culto cristiano. Fue asumido por los cristianos como equivalente a Cristo y a los santos Cosme y Damián en cuanto a sus capacidades de curación, integrándose al santoral a través de esos santos. El caduceo posee dos serpientes enroscadas. Según la mitología griega, el dios Hermes, Mercurio para los romanos, utilizó su palo para separar dos serpientes que estaban en lucha, simbolizando así con ello la paz y la diplomacia. Las dos serpientes así representan el carácter dual de la curación y del veneno, de la salud y de la enfermedad, del bien y del mal, del fuego y del agua. Juntas representan la sabiduría, el equilibrio y la fertilidad de la tierra y del cosmos. En el siglo XVI se volvería a utilizar el caduceo como símbolo de la medicina en Occidente para pasar a ser universal al final, y lo podéis observar yendo a cualquier farmacia, pues uno de sus símbolos es el caduceo. La serpiente como símbolo aparece ya en el Paleolítico Superior. Hará de ello 15.000 años antes de nuestra era como mínimo, en objetos fabricados con astas y huesos de animales y decorados con líneas espirales y onduladas que significan la serpiente. Una de las primeras representaciones de una serpiente está en la cueva de Le Vomet Latron, en el sur de Saint-Anastas, en Gard, Francia, y está datado en el año 40.000 y 26.000 antes de nuestra era. Es una imagen de una línea larga, serpenteante, con colmillos y lengua bífida. Los restos arqueológicos del complejo arqueológico de Göbekli Tepe, un centro religioso descubierto en el sur de Turquía, que tiene al menos 12.000 años de antigüedad, representarían el templo más antiguo del mundo, por ahora, que conociéramos sobre un culto a la serpiente. Y en ese conjunto religioso hay multitud de referencias a ese culto de la serpiente. La construcción consta de enormes columnas de como mínimo 5 metros de altura y con un peso medio de 16 toneladas dispuestas en círculos. Los pilares del templo son piedras talladas con bajorrelieves de animales. Uno de los edificios que se conservan contiene pilares monolíticos en los que aparecen grabadas serpientes. Es la llamada Casa de Pilar de la Serpiente, un centro de culto a los reptiles y que contiene una escultura humana de tamaño natural con una serpiente en la parte posterior de su cabeza. La imagen del caduceo aparece ya en Mesopotamia también, hacia el 2000 antes de nuestra era, en objetos de orfebrería dedicados al dios serpiente Nirritza, que aparece con dos serpientes enrolladas. El poema de Gilgamesh nos relata cómo el rey Gilgamesh de Ur encontró la planta de la eterna juventud, pero se la robó una serpiente mientras se bañaba. Así la serpiente, mediante la muda de su piel, alcanzó la vida eterna, mientras que los seres humanos fueron condenados a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. En Mesopotamia se invocaba de antiguo a la serpiente como protectora frente a las enfermedades y a los venenos. El origen de la relación entre el caduceo y la medicina está en el dios egipcio Thoth, que fue identificado por los griegos como su dios Hermes. Existe una tercera deidad, Higea, que está relacionada con la salud y que es símbolo de la farmacia. Higea, la hija de Esculapio, se representaba alimentando a una serpiente, y de ella deriva la palabra higiene. En la mitología sumeria, la diosa Ishtar, diosa del amor, de la guerra y de la fecundidad, estaba cubierta con escamas de serpiente. Ea o Enki, dios de las aguas sumerio, era representado por Lakmu y Lakmanu, serpientes masculina y femenina, respectivamente, de los que nacían Anshar, el principio masculino del cielo, y Kishar, el principio femenino de la tierra. La diosa Nidaba, por su parte, era la diosa de la escritura. Tenía serpientes por sus hombros en sus representaciones gráficas. Es probable que las comunidades primeras de Mesopotamia fueran en origen un matriarcado y que gradualmente se hicieran patriarcado con la aparición de las ciudades-estado guerreras. Las diosas serpientes se convirtieron así en algo temido como manifestación del poder femenino, tal como teorizan autores como, por ejemplo, Merlin Stone. En el antiguo Egipto, la serpiente era un símbolo y aparecía como tal ya en el 3000 antes de nuestra era, en la concepción del gran cosmos, presentada por cuatro parejas de dioses en los que los elementos masculinos se simbolizaban por serpientes. Nun y Naumet representaban el agua primigenia. Hef y Hehet eran imagen del espacio infinito. Kek y Keket simbolizaban la oscuridad. Y Nia y Niati, Amonet, por último, eran la imagen del oculto. La serpiente cobra era sagrada en Egipto y protectora de faraones, miembros de la realeza y la nobleza egipcias, y era habitual que se colocara este reptil en las coronas y en los tocados de la monarquía egipcia. En su origen, la serpiente también era el símbolo de las crecidas fértiles del río Nilo. Renutek, diosa egipcia con cabeza de cobra, protegía los graneros de trigo, las cosechas y los ciclos agrícolas, y era la encargada de los nacimientos, de amamantar al faraón y de que no faltara la leche materna a las madres egipcias en su amamantamiento a los niños. El dios Amón, dios creador, podría adoptar también formas de serpiente. Apofis, por último, representaba a las fuerzas del mal, que obstaculizaban el recorrido de la barca solar del dios padre Ra en la noche, con la intención de destruir el orden cósmico. Las catacumbas de Qom el Shqafa, en Alejandría, datadas entre los siglos 1 a 2 después de nuestra era, poseen una puerta de entrada en cuya parte superior hay un disco bajo un friso de serpientes cobra. En cada lado del friso hay un escudo circular cubierto de escamas, con una cabeza de medusa en el centro y dos serpientes representando a Gato Daimón, el dios egipcio que porta la doble corona de Egipto. Ra, cada madrugada, se enfrentaba en los cielos con la gran serpiente y la derrotaba, haciendo así que surgiera de las tinieblas nocturnas el sol invicto y, por tanto, un nuevo día. En la Grecia clásica, la serpiente se asociaba a la divinidad y simbolizaba la fertilidad y la muerte. Era un atributo de diosas como Deméter, a la que se le representaba sentada en un carruaje tirado por serpientes. También la serpiente fue el símbolo de las sacerdotisas del culto al dios Dionisios Baco y de las ceremonias rituales sacerdotales, donde fieles y sacerdotes las llevaban en sus manos. En la Roma clásica, las serpientes eran protectoras del hogar, de la familia y los animales domésticos, la fertilidad y la salud. Había altares de ofrendas para los reptiles junto a los dioses Lares y Penates. Al igual que en la Grecia clásica, la relación de la divinidad con la serpiente era muy común en la religión romana. Unos cuantos ejemplos. Al dios Cronos, Saturno, se le representaba con una serpiente enrollada en su cuerpo y con la cabeza de la serpiente descansando en su cabeza. A su hijo Zeus, Júpiter, se le representaba a veces con una serpiente, portando un rayo, símbolo de su poder. Hermes, Mercurio, mensajero de los dioses, está asociado con el caduceo, como anteriormente he explicado. La diosa Cibeles, equivalente a Gea, Rea y a la Magna Mater romana, se la solía representar ofreciendo una copa a una serpiente. A Heracles, Hércules, héroe semidivino, se le solía representar matando serpientes o también en el jardín de las Hespérides, con una serpiente enroscada en un árbol cercano a él. Laconte, héroe troyano, asesinado por serpientes para que no avisara a sus compatriotas sobre el gran caballo de madera que los griegos habían de forma astuta dejado a las puertas de la ciudad de Troya, es otro ejemplo mítico de la serpiente y los héroes. La serpiente, por último, fue un símbolo muy común en el culto al dios Mitra en el Imperio Romano. En la antigua Roma, el mitraísmo fue muy importante desde los campamentos militares en Germania a las fronteras con el Imperio de Persia, su lugar de origen. Mitra, el dios Sol, se representaba matando un toro acompañado por una serpiente, un escorpión y un perro. La adoración a Mitra fue considerada una religión exclusiva entre los romanos que servían en el ejército primero, pero en el mundo romano se construyeron santuarios y fue adorado Mitra en ciudades importantísimas, incluyendo Ostia y Roma, siendo muy popular. El mitraísmo fue un peligro para el cristianismo en sus orígenes, y así, cuando el nuevo credo fue hegemónico, se destruyeron muchos de los templos de Mitra y se obligó a abandonar su culto aproximadamente en el siglo IV después de nuestra era, siendo muy posible que el cristianismo se apropiara incluso de la fecha de nacimiento de Mitra, 25 de diciembre. Festividad del dios Sol Invictus, en el que se celebraba el nacimiento del Sol en esa fecha. La serpiente, por último, se asoció con la astronomía y la astrología, asignándole un lugar en las constelaciones y en el zodíaco, situándolo entre la Osa Mayor y la Osa Menor. Los celtas poseían un culto a la serpiente desde milenios, añadiéndole a su imagen cabeza y brazos humanos. La figura de la serpiente con cabeza de carnero o cornuda está conectada siempre con el dios cornudo o de las comunidades celtas, adorándola en santuarios o templos para su culto, situados en las cuevas, en las grutas o en los lugares subterráneos. Los druidas celtas consideraban a la serpiente como la imagen de la vida que resurgía en la estación de la primavera, siendo símbolo con la diosa Brigid, la diosa de la curación y la adivinación, y con el dios Borgo, asociado con los manantiales, que era representado con una serpiente con cuernos. En la isla de Irlanda, en los poemas épicos, se describe una poderosa serpiente que fue asesinada por el dios de la curación, Dianzec. La serpiente en el mundo islámico está asociada con la vida. Una de las representaciones más extendidas es también con la que la relaciona con los denominados jinn, entidades que causan el mal o el bien y que son descritos con variedad de apariencias. Pueden ser hombres o mujeres, jóvenes, gigantes o animales, capaces de mantener relaciones sexuales con los seres humanos, son parecidos pero no iguales en eso a los súcubos e íncubos medievales en Occidente. Los jinn se transforman en pez, por ejemplo, en serpiente o en rana. Pueden habitar en los árboles o en los bosques, en los jardines y en las grutas, en los mares y en los pozos, en las montañas y en los caminos y en los cielos. Se les describe con poderes mágicos y producen enfermedades incluso, tal como aparece recogido en los relatos de las mil y una noches. El jinn sería así un espíritu protector o habitante del bosque o de los jardines o guardián de hogares. Etimológicamente, jinn significa ocultar. Muy relacionados con ellos están los shaitán, diablos en su sentido religioso, que se aplica tanto a los genios como al del famoso cuento de la lámpara maravillosa, como a los hombres en rebeldía. Entre ellos el más importante es Iblis, el ángel custodio del paraíso, que se niega a prosternarse ante Adán, que es condenado por ello por Dios, y a partir de esta condena, durante la tentación como venganza, somete al primer hombre, Adán, y es llamado así Al-Saitán, es decir, Satanás. En la India, las serpientes son protectoras de la vida y están representadas en forma de talla o de cantos rodados, que se denominan nagas, y se les ofrenda comida y flores, encendiéndose velas como petición de ayuda y fervor religioso. El término naga en lengua sánscrita significa serpiente. Así, los nagas son semidioses, que son híbridos mitad humanos y mitad serpientes. La veneración de estos semidioses y a la serpiente viene del culto al sol en principio. Los nagas serían seres humanos deificados, cuyo origen sería haber sido héroes en un principio. Existen nagas en el cielo y nagas en la tierra, y estos últimos son los descendientes de los ancestros deificados. El folclore de la India está lleno así de leyendas sobre los rajás, los gobernantes y guerreros de las estirpes de las serpientes, que han gobernado por su semidivinidad o por ser descendientes directos de ellos. Al dios hindú Vishnu, por ejemplo, se le representa así en el océano de leche cósmica, en medio de los anillos de una serpiente cobra de múltiples cabezas llamada Ananta, la interminable. El dios hindú Krishna, encarnación de Vishnu, también está protegido por una serpiente de múltiples cabezas. La representación india de la cobra sagrada está en las imágenes también de Buda, en las que la cobra posee siete cabezas y que es llamada Naga Mushilinda. La cobra fue un símbolo de poder en la India para los pueblos asentados en el subcontinente desde la antigüedad, que creían ser descendientes del sol y de los semidioses, los anteriormente referidos Naga, líderes guerreros que fueron deificados. Los templos Naga no están dedicados a la serpiente en sí, sino a los Rajas Naga, que eran los antiguos jefes de la raza. Sesh, Nag, Basak, Nag, Tak, Nag, Ritu, Nag, Karkota, Nag, Karsha, Nag, Sabir, Nag, Santan y otros que son adorados en forma humana. Cada uno tiene 3, 5, 7 o más cabezas de serpientes formando un dosel áurico sobre sus cabezas. Con el advenimiento del cristianismo en el Imperio Romano, la positividad de la serpiente fue desapareciendo en el mundo cristiano romano, prevaleciendo sus aspectos negativos, y se convirtió al final en el símbolo del pecado y del mal en Occidente. Numerosas deidades y héroes fueron descendientes de serpientes y concebidos por la unión de sus madres con un dios en forma de serpiente que se aparece en sueños o en el templo de Apolo en el mundo clásico de Grecia y Roma. Unos ejemplos: Alejandro Magno, Escipión el Africano, César Augusto. En el caso de Alejandro Magno, su madre Olimpia, iniciada en los misterios del dios Dionisios, afirmaba que su hijo había sido engendrado por Zeus Amón, quien se unió a él encarnado en una serpiente. En el medievo también se darían casos similares de paternidades legendarias ofídicas, como la leyenda merovingia que relata que la madre de Merodeo, el rey de los francos, fue fecundada por un reptil marino. Pero volvamos al cristianismo como tal. La Eva bíblica, al comer el del fruto del árbol del conocimiento, trae los males a la humanidad anteriormente mencionados, y así se asimila la idea de que la serpiente es igual a mujer e igual a pecado. En el cristianismo la serpiente se presenta asociada a la mujer, no solo a Eva, que trajo la muerte y el pecado, sino también a María, la madre de Dios, que trae en este caso la salvación derrotando al mal. Una segunda asimilación simbólica negativa a la serpiente en el cristianismo, ligada al libro del Génesis, será con el diablo. Dios condenará a la serpiente a reptar tras tentar a Eva a comer el fruto prohibido. Cristo, venciendo a la serpiente, por último, simboliza el triunfo sobre la muerte y el diablo para los cristianos, al ser la serpiente equivalente a Satanás. En la mitología africana, la serpiente simboliza la realeza, asociada a la fertilidad y a los efectos meteorológicos, la lluvia, el arco iris, el trueno o el relámpago. Vayamos a América. Coalt, en lengua náhuatl, uno de los idiomas de la población nativa mexica, significa serpiente y está asociada a otros dioses mesoamericanos como Quetzalcoatl, serpiente emplumada, Mixcoalt, serpiente de nube, y Xucoalt, serpiente de fuego. Serpiente emplumada era el mismo dios entre aztecas y mayas, Quetzalcoatl y Kukulcán, respectivamente. Este dios serpiente es el fundador de la agricultura y otras obras civilizadoras, creador del calendario y símbolo de la vida, la fertilidad, el sol, el viento, el agua, la lluvia y el trueno, y protector de la realeza y de las casas nobiliarias. La serpiente es el animal más importante también en la cultura indígena de los nativos norteamericanos de las distintas tribus existentes, ya que se le otorgaba el poder de la sabiduría y ser un animal medicina. Iroqueses y hurones, por poner un ejemplo, tenían el mito de la gran serpiente del agua, llamada Manitou, una serpiente con cuernos en su cabeza. Si a la serpiente, como he expuesto, se le ha atribuido cantidad de simbología mítica, religiosa, poderes sobrenaturales, y es fuente de leyendas, de fábulas, relatos y cuentos, ¿qué generarán los animales conformados por ella? Uno de los animales fantásticos, hijo directo de la serpiente, será el dragón, el rey de los animales fantásticos. Ya en el Rey Lear, William Shakespeare nos dice que no te pongas entre el dragón y su furia. Toda civilización humana ha presentado de forma iconográfica y transmitido de forma oral y luego escrita al dragón. En la India encontraríamos un equivalente al dragón en la figura mitológica y religiosa de lo que he expuesto anteriormente, los Naga. Pero el término dragón en general proviene del griego draka, que significa serpiente. En la más remota antigüedad, en el poema épico mesopotámico Enuma Elish, el dios Marduk lucha contra un dragón, Tiamat, que encarna el caos primordial, al que vencerá y con el que la divinidad creará los cielos y la tierra. En los Rig Veda, la recopilación de himnos sánscritos hindús, el dios Indra batalla contra un dragón, Brita, al que vence, siendo una alegoría de los monzones, el final de la sequía y el renacimiento a la vida de la tierra. En China, por su parte, el dragón era símbolo imperial y religioso. En la antigua Roma fue símbolo de las cohortes y las legiones. Entre los vikingos, el dragón o la serpiente de mar era mascarón de proa de las naves que surcaban los mares en pos de botín. En las tierras bárbaras germanas era parte del folclore tradicional entre sus tribus y era símbolo de poder y riqueza. El dragón está unido al concepto de lucha. Lucha contra una divinidad, contra un semidios o un héroe divinizado, contra un santo o una santa, o finalmente contra un valiente y virtuoso caballero. El dragón en estas luchas es un monstruo destructor, el guardián de objetos de poder o tesoros, aquel que desea poseer simbólicamente a la virginidad femenina, o el que por último es reflejo del mal. Todos los héroes antiguos y los santos cristianos se enfrentaron al dragón y lo vencían. De Gilgamesh a Heracles Hércules, de Beowulf a Siegfried, de San Jorge a San Miguel. Ya en la antigua Grecia, en el libro onceavo de la Ilíada de Homero, se nos dice que el escudo del rey Agamenón tenía como emblema un dragón azul, tricéfalo, de tres cabezas. En la mitología griega hay relatos sobre dragones. He aquí algunos breves ejemplos. El dragón de la Cólquida, hijo de Equidna y Tifón, tenía un largo cuello, Insomne era el encargado de custodiar el vellocino de oro. Cuando Jasón y los argonautas fueron en busca de este, Medea, con su magia, hizo dormir al dragón, ocasión que aprovechó Jasón para robar el objeto de poder. Otra versión nos narra cómo Jasón mató al dragón y obtuvo el preciado tesoro. Ladón, el dragón de 100 cabezas, que junto con las ninfas Hespérides era el encargado de guardar el jardín de las Hespérides, era hijo de Forcis y Ceto, o de Tifón y Equidna, según otra versión clásica. La diosa Hera, esposa de Zeus, le ordenó custodiar las manzanas de oro del jardín. Heracles Hércules le daría muerte en uno de sus 12 trabajos. Para agradecer sus servicios, Hera ascendió al dragón a los cielos, donde desde entonces forma la constelación de Draconis, la constelación del dragón. Pitón, por último, era una gran serpiente dragón. Según Apolodoro, vigilaba la caverna donde Temis anunciaba sus oráculos proféticos. Al prohibir la entrada, el dios Apolo lo mató. Según otras versiones, Pitón era creación de la diosa Gea y la diosa Hera la utilizó para impedir el parto de Latona, que hubo de huir a la isla de Delos, donde tendrían los dioses gemelos Apolo y Artemisa. Luego de que la serpiente los atacara en la cuna, Apolo lo mataría con su arco y sus flechas. En la Edad Media, en el mito del rey Arturo, se nos indica que este pertenecía al linaje de los Pendragon, que significa cabeza de dragón. Las leyendas artúricas nos narran que al nacer Uther Pendragon, padre de Arturo, aparecieron en el cielo dos grandes dragones para anunciar el nacimiento del rey, y a partir de aquel momento se utilizaron como símbolo en los escudos y estandartes. El nombre de Pendragon, dice la tradición legendaria, lo adoptaría Uther al ver un meteorito en verdad con forma de dragón atravesando los cielos de Britania. Por otra parte, el término Pendragon denominaba a los caudillos celtas que eran elegidos en momentos de crisis o de conflicto bélico en lo que será el Reino de Gales. En las sagas anglosajonas, escandinavas e irlandesas aparecen los dragones también. Así el héroe escandinavo Sigurd, Sigfrido, en el Anillo de los Nibelungos, morirá tras su batalla con el dragón Fafnir. Beowulf, por su parte, héroe de la saga anglosajona, se enfrentará en su vejez con un dragón llamado Worm, al que matará de lo que le costará su vida. Desde la Edad Media, el símbolo del dragón es parte de la heráldica y la vexilología de reinos y señoríos feudales en Occidente. Una insignia con la efigie de un dragón púrpura era el estandarte del Imperio Romano de Oriente. Amiano Marcelino, entre el 330 al 400, autor romano de la época, describiría cómo el emperador Constancio, el 337 al 361 después de Cristo, entró en la ciudad de Roma con sus cohortes imperiales que llevaban en forma tridimensional la imagen dracónica que al soplar el viento hacía que silbara como si estuviera vivo, amenazando a la población de Roma. Pasemos a las órdenes del dragón, que se extenderán por Europa del Este para la contención del Imperio Otomano y los pueblos bárbaros de Asia Central, mientras que las guardias reales de dragones, denominadas así en la mayoría de los reinos, serán considerados unidos al trono para la defensa de los monarcas. ¿Qué eran las órdenes del dragón? El 12 de diciembre de 1408, tras la batalla de Dobor, el rey Segismundo de Hungría fundará una orden de caballería, conocida como la Orden del Dragón. Sus miembros portaban el símbolo del dragón. Los documentos se refieren a ella con una variedad de nombres no oficiales, siendo continuación de la anterior orden de caballeros húngaros, la llamada Orden de San Jorge o Societas Militae Sancti Georgii, fundada por el rey Carlos I de Hungría en 1318. Esta adoptaría también a San Jorge como patrón, quien la leyenda cuenta que venció a un dragón. En los estatutos de la orden se consignan sus símbolos, el uróboros, que ya hemos hablado de él, y la Cruz Roja, las cuales eran portadores sus miembros. El edicto de 1408 describe las dos insignias que tenían que llevar los miembros de la orden, y cito textualmente: nosotros y los fieles varones y magnates de nuestro reino portaremos y cargaremos y elegiremos y acordaremos portar y cargar a modo de sociedad el signo o la efigie del dragón, inscrita dentro de un círculo con la cola enroscada al cuello, dividido en el centro por su espalda, a lo largo de todo su cuerpo, desde el extremo de su cabeza hasta el extremo de su cola. Una cruz roja que fluye hacia afuera, al interior de la hendidura a través de una grieta blanca, no manchada de sangre, del mismo modo que aquellos que luchen bajo el estandarte del glorioso mártir San Jorge acostumbrarán a portar una cruz roja sobre una esfera blanca. El emblema de la Orden del Dragón apareció acuñado en monedas, en obras de arte, en la escritura, se hizo universal en Europa Occidental. Incluso los caballeros podían llevar simbología en sus armaduras sobre el dragón. El guiberno es uno de los ejemplos más claros de ello. El guiberno es una palabra derivada del inglés wyvern o wyvern, o del francés antiguo wibre, guibre o buobri, o y, que derivan además del latín vipera, que significa víbora, culebra o áspid. Es la representación en imagen de un dragón heráldico, una criatura alada, legendaria, con cabeza de dragón, del que se decía que exhalaban fuego sus fauces o que poseía un aliento venenoso, un cuerpo reptiliano, dos patas o en ocasiones ninguna y una cola con púas. El guiberno, en sus diversas formas, es importante en heráldica y aparece con frecuencia. A menudo se confunde esta figura del guiberno con la de un dragón entero, al que se suele representar con cuatro patas y un par de alas, en lugar de las dos patas y el par de alas del guiberno. Los reyes de Aragón, por poner un ejemplo, y de la Casa Condal de Barcelona, desde Pedro IV, usaban un guiberno como cimera, como forma, en sus yelmos, en sus cascos. Es curioso que, siendo considerado en Occidente maligno o servidor del mal, el dragón, sin embargo, posee una iconografía extensa en edificios públicos, estatuarias, parques, relieves, pinturas, al igual que en la plasmación primero oral y luego escrita en la mitología, la leyenda, el cuento y el relato. Y es que el dragón es un símbolo presente en las ciudades de toda Europa, extendiéndose al resto del planeta y de forma muy concreta en Occidente. Barcelona, por ser mi ciudad natal, cuenta con ser una de las ciudades de España y de Europa con mayor cantidad de dragones. Censados hay por lo menos 1000. Sin embargo, en Occidente también tenía cierto carácter benévolo, propiciatorio a nivel de ser símbolo regenerador. Así, matar al dragón fertilizaba la tierra. En lugares como la isla de Sicilia, las representaciones religiosas dedicadas a San Jorge contenían una procesión en la que junto al santo se llevaba la efigie del dragón y hogazas de pan, que al final del acto religioso eran repartidas entre los campesinos y estos se enterraban en sus terrenos para asegurar la fertilización de sus tierras. Pronto se atribuyeron al dragón remedios legendarios para la salud de los seres humanos, sobre todo en Asia, que es de antiguo, la utilización de sus vísceras o partes de su cuerpo, su sangre, sus escamas, el sebo aceitoso de su piel o su hígado y corazón. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, del siglo VII, indica partes de la anatomía del ser fabuloso y nos dice: los dragones viven en el calor ardiente de la India y Etiopía. Dracontites es una piedra que enérgicamente es tomada del cerebro de un dragón. Así, los dragones eran relacionados también con las fuerzas telúricas de la Tierra, y autores como Anastasius Kirche sostenían que los dragones eran habitantes de las profundidades terrestres. He de mencionar a Anastasius Kirche, 1602-1680, porque fue un sacerdote jesuita, investigador en múltiples áreas del conocimiento, tanto simbólico, teológico, arqueológico, histórico, políglota consumado y autor de obras de carácter enciclopédico en su época. Su tarea sobre el origen de los dragones sostenía que estos animales vivían en lo profundo de las tierras subterráneas, en cuevas y grutas, y que algunos de ellos, perdidos en busca de sus nidos, habían salido en el pasado a la superficie, siendo así protagonistas de las leyendas de héroes y santos de antaño que los habían matado, como San Jorge. En Oriente, el dragón es un ser concebido como benéfico y portador de bienes materiales e inmateriales. En imperios tan antiguos como la China, se le atribuye la paternidad de los primeros dinastas. Es símbolo unificador, junto al emperador, de la unión del cielo y de la tierra, de poder, inmortalidad y sinónimo del sol. Es parte integrante del horóscopo chino. El emperador de China se sentaba sobre el trono del dragón, vestía la ropa del dragón. Los dragones han sido durante siglos el emblema oficial de las familias imperiales de China y Japón. El dragón oriental tiene cuernos de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águila, orejas de toro y bigotes largos como los de los gatos. No escupen fuego ni tienen alas, aunque vuelan gracias a la magia poderosa que poseen. El Chi Ling es un animal fantástico que se deriva del dragón, que se representa con cabeza de dragón, melena de león, cuerpo de ciervo y cola de buey. Aparece en los reinados de los monarcas que son virtuosos y sabios, y anunciaba el nacimiento de grandes personajes como Confucio. El Chi Ling acompañaba a los grandes sabios también. El dragón chino es uno de los cuatro animales así mágicos según la civilización china, junto con el unicornio, el fénix y la tortuga, siendo por ello divino. Los dragones son los señores del tiempo, portadores de la lluvia, guardianes de las fuentes, de ríos y lagos y del cambio. Según el folclore tradicional asiático, los dragones ponen huevos que tardan 3.000 años en eclosionar. El dragón japonés, por su parte, copia china, es un dios de los ríos o de los mares. Cuando lucha en el aire, provoca tormentas. Cuando lo hace en el agua, provoca tifones e inundaciones en costas y riberas. Cuentan las leyendas chinas que el dragón amarillo solo emerge cuando un hombre santo y sabio gobierna el país, como fue el caso de Fu Shi, el primero de los 10 emperadores, que al llegar al trono del dragón amarillo surgió de las aguas con los primeros caracteres chinos grabados en su lomo, y así transmitió la escritura y la civilización al pueblo chino. La conformación del dragón en Occidente es producto, al igual que ocurre con todo ser fantástico, de la sedimentación de diversos estratos culturales y civilizatorios que se van dando a lo largo de los siglos en Europa. Las bases antes expuestas de Grecia y Roma iniciarán su elaboración para asentarse como icono, como imagen en la Edad Media. Entre los siglos VIII al XIII aparecerá el dragón, gracias a una línea ininterrumpida de textos en los que se dará a conocer y se popularizará tanto entre las élites como entre el pueblo. Por ejemplo, la saga o leyenda de Beowulf en el siglo VIII, la historia del reino de Britania de Geoffrey de Monmouth de 1137 en el siglo X, la Edda Menor de Snorri Sturluson de 1200 en el siglo XIII, Lancelot del Lago de 1215 en el siglo XIII, el ciclo de los Nibelungos del siglo XIII y sobre todo en la leyenda de San Jorge de Santiago de la Voragine de 1260, perteneciente a las leyendas doradas. Junto a estos textos serán los bestiarios medievales los que logren asentar, como al principio expliqué, de forma definitiva la imagen característica y simbológica del dragón. Así, en el bestiario de Philippe de Taing, en 1126, se puede leer: el dragón tiene forma de serpiente, es crestado y alado, tiene dos pies, se defiende con la cola y hace daño a la gente. En el bestiario de Bestis et Lais Rebus del siglo XII se nos dice: el dragón es la más grande de entre todas las serpientes y de entre todos los animales que hay en la tierra. Es un animal crestado, su fuerza está en su cola. En Deleite de los Corazones del siglo XIII nos explican: animal de cuerpo enorme, aspecto terrible, con boca ancha y muchos dientes, ojos llameantes y de gran longitud. Hay tantos tipos de dragones como multitud de relatos sobre ellos, entonces. La especie dragón, en Occidente y Oriente, está subdividida entre muchas ramas y por ello posee muchas formas, colores, atributos y poderes. Puede, según su voluntad, ser visible o invisible, volar y echar fuego por sus fauces, como método de ataque y defensa. Es solitario y de gran tamaño, variando en cada cultura de unos metros a centenares de metros. Escamoso como la serpiente, puede poseer cuernos en su cabeza, siendo sus ojos de tipo reptil. Grosso modo, hay cuatro grandes familias de dragones, pues el dragón celestial, típico de Oriente, que en su lomo lleva los palacios de las divinidades e impide que estos caigan sobre la tierra. Este es benévolo. Es habitual representarlo con una perla que pende de su cuello. El dragón terrestre posee el poder de determinar el curso de arroyos y ríos. El dragón subterráneo, que cuida y defiende los tesoros y vive en grutas, cuevas o abismos, y que puede poseer o no alas. Y el dragón de montaña, y que, como el anterior, tiene en su haber guardar tesoros y posee alas. En Occidente, los dragones son, en las leyendas y el folclore tradicional, en general, el rey. Hay excepciones, los casos de doncellas convertidas por artes mágicas en dragones, también hay que decirlo. En el libro de las maravillas del mundo de Juan Mandavila, del siglo XIV, se relata cómo la hija del rey Hipocras fue convertida en dragón por la diosa Diana. Solo podía volver a su estado original si un noble caballero le daba un beso al monstruo, es decir, a la princesa encantada. Y a diferencia de los orientales, los dragones occidentales son cazados y destruidos. Para matar a un dragón hace falta una lanza de hierro y asestársela en el costado donde se encuentra su corazón. Es muy probable que el primer mineral de hierro que conocieron los seres humanos procediese de meteoritos, y puesto que estos caen del cielo, se creyera que su origen era celestial y que por tanto contaba con el poder para destruir el mal, esto es, a los dragones. El listado de matadragones en Occidente y en Oriente y en todas las civilizaciones es muy amplio. Marduk, que vencía a Tiamat, el dragón del caos. En la mitología sumerio-babilónica es el más antiguo. Teshub, en la hitita. Aquiles, Apolo, Heracles, Hércules, Cadmo, Jasón y Perseo, en la mitología griega. El arcángel San Miguel y Sansón, en el Antiguo Testamento. Baldur, en la mitología escandinava. Sigurd o Siegfried en la mitología germana. Beowulf en el poema épico anglosajón. Tristán en el Cantar de Gesta. Tristán e Isolda. San Jorge, ya referido en el texto principal. Santa Margarita de Antioquía, una de las pocas mujeres matadoras de dragones, junto con Santa Marta de Betania, San Marcelo de París, San Felipe Apóstol, San Teodoro de Amasea, el príncipe Gozu en la mitología japonesa, Dobrinka Mitikich y Janosha Popovich en la mitología eslava, o Wawel Krak en el folclore polaco en la región de Cracovia. Son unos pocos, pero hay muchos más. Pero el más famoso matadragones en Occidente es, por supuesto, San Jorge. Según la leyenda, que es universal, con pequeñas variantes según el lugar y la cultura que la narra, hace unos 2000 años vivía en un lago un dragón terrorífico que exigía sacrificios humanos. San Jorge apareció por el territorio en el que habían atado a la hija de un rey del lugar para aplacar al dragón. El héroe mató al dragón clavándole una lanza en el corazón y del charco de sangre que se formara creció un rosal de rosas rojas, símbolo del amor entre el caballero y la princesa. Obsérvese cómo en el caso de la leyenda de San Jorge y otros matadragones similares se entrega a la bestia a una mujer virgen de alta cuna para aplacar su ira o hambre por parte de una ciudad o de un reino, equivalente al mito griego del Minotauro, con el sacrificio de jóvenes vírgenes y bellas para saciar a la bestia del laberinto de Minos en la isla de Creta. El héroe que se enfrenta y mata a un ser de carácter monstruoso, como digo, un dragón, no es exclusivo en la figura de San Jorge. Ya 3.000 años antes del nacimiento de Jesús, ya en Sumeria, podemos encontrar uno de los más antiguos relatos existentes de tal enfrentamiento, como digo, el del dios Enki contra la bestia reptil dragón Kur, para liberar el primero a la diosa Ereshkigal. Esta remota historia será reinterpretada, adaptada y de nuevo relatada, siempre cambiando el nombre de los antagonistas y del ser femenino que les acompaña y es el símbolo de la lucha, pero la esencia de la misma, esta lucha entre la divinidad y las tinieblas representadas por un héroe y un monstruo reptil, hace que al final el sacrificio del monstruo restaure el orden cósmico existente en la Tierra tal como se encuentra en los cielos, y se ha narrado desde hace milenios, como digo. Fue así en Sumeria, en Mesopotamia, entre los asirios o entre los cananeos. Es posible que junto con la historia primigenia que brevemente he expuesto existieran otros préstamos al futuro San Jorge. Sabemos que de muy antiguo, en territorios como el Cáucaso y los reinos de Georgia, por ejemplo, San Jorge es patrón de los pobres, de los bandidos y de los ladrones. Para el mundo cristiano, la figura de San Jorge, Georgos, significa aquel que labra la tierra, se edifica en una conjunción de leyendas en las que este futuro santo y mártir, que nació en Lidia, en Palestina o en Capadocia, hacia el 270 después de nuestra era, y que sería martirizado y muerto en la ciudad de Nicomedia en el 303 a los 33 años, se convertirá en una figura muy importante. Jorge es hijo de Geroncio y de Policronia, miembros de una familia noble imperial romana de la época. Entrará a formar parte, pues, de la milicia imperial romana, siendo oficial de alta graduación. Parece ser que decidió, por amor, vivir con una mujer enviudada. No sabemos cómo ocurrió, pero como muchos, el culto a un nuevo Dios todopoderoso, que proclamaba dos preceptos básicos y universales: amaos los unos a los otros y no hagáis aquello que no deseéis que os hagan, le hicieron abrazar la cruz y abandonar la fidelidad imperial a los dioses. Cuando el emperador Diocleciano, predecesor de Constantino, en el imperio decretó que todos los funcionarios y militares del imperio debían de forma pública rendir culto a la familia imperial, como muchos criptocristianos, Jorge se negó y fue detenido. Las diferentes crónicas de San Jorge, apócrifas y consideradas no oficiales desde el año 496 por un decreto papal de Gelasio, nos hablan de un martirio que tuvo 7 años de duración y de 3 resucitaciones del futuro San Jorge, además de innombrables torturas de todo tipo que solo servían para demostrar a ojos de los paganos que el Dios de los cristianos era omnímodo y total. Esta historia, partes de esta historia, serían recogidas por un italiano, Jacobo de Verazzi, obispo de Génova, que difundiría una de las primeras historias sobre San Jorge, que a la vez tomaría del Imperio Bizantino. Y así, a principios del siglo V, ya existían cultos a San Jorge en Egipto, en Siria, en Líbano, en Mesopotamia, cristiano, y en las tierras de Palestina, y claro, en la antigua ciudad de Lidia, la actual ciudad de Lot, cerca de Tel Aviv, en la actual Israel. En el templo cristiano se venera hoy en día, en un cenotafio, la efigie de San Jorge. En el siglo VI ya había peregrinajes a Tierra Santa, y se sabía de esta iglesia de San Jorge y del santo, pero no había ningún relato sobre un dragón y sobre una doncella alguna que acompañara la vida del santo. Serían los cruzados los que reconvertirán a San Jorge en un caballero cristiano, matador de dragones. Y ahora veréis por qué. Durante una batalla, la batalla de Antioquía, en la primera cruzada en 1098, San Jorge, según las crónicas, apareció ante el ejército cristiano cruzado y les daría la victoria con su presencia. San Jorge iba a caballo y era un caballero. Así se formó el mito cristiano caballeresco. El rey Ricardo Corazón de León fue uno de los caballeros que ensalzaría a San Jorge a categoría de caballero cristiano ideal. La cruz de San Jorge, roja en el fondo blanco, se extenderá también desde aquella época. Pronto su presencia sería crucial en la península ibérica, otro lugar de reconquista cristiana. Pero cuando las tropas aragonesas conquistaron Huesca, que era musulmana en aquella época, en tiempos del rey Pedro I, y que recogió Joan Amades en su costumari catalá, ya había en Europa órdenes militares, cofradías e iglesias, como antes he dicho, con su nombre, con el nombre de San Jorge. Y así, en 1201, la Orden de San Jorge será fundada en la Corona de Aragón por Pedro I. Y será su sucesor, Pedro III, y sus sucesores los que persigan la obtención de una reliquia de poder, el cráneo del santo, que nunca encontrará. A partir de ahí, en Valencia en 1343, en Mallorca en 1407, en toda Cataluña como patrón en 1456, desde la época del rey Jaime I el Conquistador, se celebraba de forma oficial la honra pública al santo de San Jorge. San Jorge se unirá a otro santo caballeresco en el sentido militar de la Reconquista. Es Santiago, San Jaime. Y de hecho, en mi ciudad, en Barcelona, los dos santos se encuentran en el foro primigenio de la ciudad, en el núcleo de poder, porque la plaza de San Jaime, San Jaume, es la que tiene en su haber tener la sede del ayuntamiento y la sede del poder de la Generalitat, que en su palacio tiene en su balcón la efigie de San Jorge matando al dragón. Vayamos a los celtas. y volvamos al dragón como tal. Para los celtas, el dragón era una divinidad de los bosques, cuya fuerza podía ser controlada y utilizada solo por los druidas. Entre los britanos fue símbolo de soberanía, como he dicho antes, convirtiéndose en símbolo heráldico y luego militar. La mitología escandinava tiene como referencia al dragón Nidur o Njordor, entre las fuerzas del inframundo, monstruo que se alimenta de las raíces del árbol Yggdrasil, el fresno sagrado que extiende sus raíces a través de todos los mundos existentes. Los vikingos adornaban las proas de los barcos, como antes he hecho mención, con mascarones esculpidos en forma de dragón o serpiente de mar, como antes os he dicho, y usaban esta decoración en la creencia de que así asustarían a los espíritus. Los Landvættir vigilaban las costas a las que llegaban para saquear. En los territorios germanos, en el Cantar de los Nibelungos, se nos relata cómo el héroe Sigfrido mataba a un dragón llamado Fafnir o Fafnir, y al ungirse con su sangre se hacía inmune a todo mal. Así Sigfrido, como Aquiles, será invulnerable. Sigfrido devorará también el corazón del dragón. Con ello consigue comprender el lenguaje incluso de los pájaros y de las bestias, y en consecuencia de la naturaleza, consiguiendo al final el tesoro de los Nibelungos. Pero tenemos de hacernos una pregunta, ¿existieron los dragones? Los antiguos creían que sí, e incluso poseían pruebas de esa existencia en templos, gabinetes de curiosidades y reliquias. Todas las civilizaciones, sus culturas, religiones, tradiciones populares contienen relatos sobre dragones o seres que poseen características de dragones. Por ejemplo, Egipto, serpientes aladas; Oriente Medio, Tiamat, Leviatán; Etiopía, el dragón de Silene; Japón, los dragones de la desesperación; Escandinavia, la serpiente Midgard y Fafnir; en los territorios francoparlantes, la Tarasca; en Italia, el dragón cartaginés; en la isla de Gran Bretaña, serpientes aladas de Gales; el dragón de Wanli; en la isla de Irlanda, los cuellilargos; en América del Norte, los dragones serpientes. Y hasta aquí el Bernie Wells Ciencia Ficción de esta octava temporada, dedicado hoy a mito, historia y simbología reptil, de la serpiente al dragón. Espero que lo brevemente expuesto hoy os sirva para querer saber más sobre ello. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo aquí en Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajaros los audios de los programas en la plataforma de audios de Internet iVoox, con tan solo poner en su buscador Bernie Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Bernie Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación, de este que os habla, Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.